Buenos días, tengan todos hermanos. El Señor les bendiga. Es una alegría poder verles y estar juntos en un tiempo tan histórico, un tiempo tan importante. Antes de comenzar a leer, permítame un minuto de reflexión respecto a los últimos acontecimientos de esta semana tan particular en este país. Y sea cual haya sido el candidato de su preferencia, nuestro rey sigue sentado en el trono. Así que nosotros no dependemos ni de uno ni del otro candidato. No nos alegramos por el que ganó ni nos entristecemos por el que perdió. Simplemente confiamos en el que sigue siendo el rey intacto. Y como dijo Isaías en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Así que por supuesto tenemos que honrar las autoridades, por supuesto tenemos que respetar y orar por nuestros dirigentes, pero nosotros no somos de los que incendiamos la ciudad, rompemos las vitrinas, nosotros somos los que doblamos las rodillas. Así que ustedes son mucho mejor que cualquiera de los que se desesperan porque perdió el suyo. Y también ustedes son mucho mejor y tienen una mayor esperanza de cualquiera de los que celebran porque ganó el suyo. Así que su confianza debe estar en Cristo, su ciudadanía estar en el cielo y nuestra bendición es estar en Cristo. ¿Okay? Así que tenemos que seguir siendo luz y sal como antes de las elecciones, después de los resultados. ¿Está bien? Así que muchísimas gracias por ser fieles al Señor. Bien, como ya habíamos comenzado la serie en Marcos, si no es mucha molestia y quieren prender sus cámaras, si están peinaditos y cepilladitos, así los veo a toditos, como que si estuviéramos cerca. Menos David, que David puso la cámara al revés, ahora tenemos que voltear el cuello. Ahora sí, David, ahora sí te vemos bien. Ok, como les decía, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos de manera secuencial. Ya pasamos el punto intermedio, que es la confesión de Pedro en el capítulo 8, y el pico de la majestad de Dios al principio del capítulo 9 con la transfiguración. Así que hoy vamos a considerar Marcos 9, el pasaje seguido de la transfiguración, que es el poder de la fe. Así se llama, el poder de la fe. Y vamos a hablar justamente del poder de la fe en Cristo. No cualquier fe, no otra fe, sino el poder de la fe en Cristo. ¿Okay? Y vamos a considerar este pasaje de Marcos 9, a partir del versículo 14, y vamos a llegar en nuestra lectura hasta el versículo 32. Pero no vamos a considerar los versículos 30 al 32 porque son parte del episodio siguiente, cuando Jesús enseña a sus discípulos acerca de la verdadera grandeza. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero hoy vamos a ver ese pasaje donde un papá con un único hijo trae a su hijo que está poseído por un demonio a los pies de Jesús, y Jesús expulsa a este demonio, no sin antes aprovechar este evento para instruir a los discípulos respecto al poder de la fe. Y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver al menos cuatro escenas. Este es un episodio narrativo, es una de las de los episodios de la narrativa neotestamentaria. Y tiene su manera particular de interpretarse. La narrativa tiene su manera particular de interpretarse porque ella consta de escenas. Tal como cualquier obra de teatro, tal como cualquier película o novela que ustedes estén acostumbrados a ver, la narrativa está hecha de manera progresiva en escenas. La narrativa se interpreta por escenas y cada escena tiene personajes y diálogos. Así se interpreta la literatura narrativa. Incluso la narrativa del Antiguo Testamento, igual la narrativa del Nuevo Testamento. En este caso en particular, vamos a ver que Jesús está interactuando en cuatro escenas con los discípulos, con el papá del niño y también con el niño y el demonio poseído del niño. Ustedes van a ver que ni el demonio habla, ni el niño habla, solamente Jesús dialoga con el papá del niño y con los discípulos, ¿ok? Así que vamos a ver estas cuatro escenas. Yo quiero que ustedes, por favor, presten atención al desarrollo de la narrativa y van a notar estas cuatro escenas. Para los que están tomando notas, las escenas están, la primera escena, en el mismo capítulo 9, todo el capítulo 9, perdón, desde el 14 al 32, la primera escena es del 14 al 18, repito, la primera escena es del 14 al 18, la segunda escena es del 19 al 24, la tercera escena del 25 al 27 y la cuarta escena del 28 al 32. Repito, primera escena 14 al 18, segunda escena 19 al 24, tercera escena 25 al 27 y cuarta escena 28 al 32. Entonces vamos a leer este pasaje y les quiero pedir por favor, presten mucha atención al cambio de narrativa, al cambio de personaje, al cambio de escena. Vemos que Jesús baja del monte con sus tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, de haber tenido un episodio, un evento espectacular, indescriptible, de que los tres discípulos más cercanos a Jesús vieron la gloria en la cara de Jesús, vieron la majestad, el esplendor de la gloria de Dios que vimos la semana pasada. Y ellos bajan del monte y se encuentran un montón de gente ahí peleando con los discípulos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a leer Marcos 9 a partir del versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, este es el padre, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de leerla. Y gracias también, Señor, por episodios como este que son tristes, pero también tú no escondes estos episodios de tu palabra, porque incluso de ellos aprendemos. Y es precisamente eso, Señor, lo que te rogamos. Rogamos así como este padre con este hijo desesperado por la posesión demoníaca de su hijo. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a creer más,
En medio de nuestra incredulidad, Señor, tú aumentes nuestra fe y nos ayudes a tener esa fe que solo puede venir de ti y crece como una semilla de mostaza hasta convertirse en la mayor de las hortalizas. Señor, rogamos tu bendición, tu dirección y tu provisión en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ven en el texto, vemos algo que se llama fe. Jesús le dice a la gente que tienen poca fe, le dice generación incrédula. No es la primera vez que Jesús llama a los discípulos hombres de poca fe, gente de poca fe, generación incrédula, ese tipo de comentario. Yo quiero que ustedes por un momento se fijen en su mente la figura de que cuando ustedes estaban pequeños, estaban bebés, la manera en que ustedes se bañaban en la playa o en el río era con un vasito, con un tobito, y se echaban así, y se mojaban ahí en la orillita donde están las olas, donde todavía pueden poner sus pies en la arena y sentarse en la arena y que las olas lleguen a sus pies. Pero cuando ustedes crecieron un poquito más, ya eran niños, podían correr y jugar con las olas y las olas le daban vuelta y quizás nadar un poquito en la orilla. Después cuando se hicieron jóvenes, ya podían nadar contra las olas y ya el cuerpo estaba un poco más fuerte para irse y meterse un poco más profundo. Igual cuando ya están adultos, hombres, mujeres, ya podían incluso nadar hasta donde los pies no tocaban el fondo. Bueno, algunos, ¿ok? Y podían nadar y algunos usar salvavidas, pero podían confiar en el agua, incluso a niveles más profundos. Incluso algunos más atrevidos, ya cuando saben cómo dominar el agua y saben nadar y saben incluso confiar en algunos aparatos, sea salvavidas, sea motos de agua, sea lo que sea, pueden meterse a las profundidades, pueden ir mar adentro, pueden navegar en barcos y pueden cruzar ríos y pueden ir mucho más allá de la tierra firme. Esa es precisamente la diferencia entre los que tienen poca fe y los que tienen mucha fe. Los que tienen poca fe se quedan en la orillita, bañándose con un vasito, echándose agua ahí apenas. Pero los que tienen muchos años en la fe pueden incluso adentrarse en las profundidades de la fe y conocer y estudiar y preguntar y orar. Incluso aquellos que deciden dedicarse al servicio al Señor pueden confiar su vida, su provisión, incluso confiar su destino eterno en las manos del Señor. Pueden llegar a las profundidades de la fe porque saben que el Señor tiene control de todas las cosas. Y es precisamente eso que vamos a ver. Vamos a ver que los discípulos en el capítulo 6 fueron comisionados para ir a sacar fuera demonios, para sanar enfermos, para ir a representar a Jesús por toda la región de Galilea. En el capítulo 6, pero aquí en el capítulo 9 vemos que ellos no pudieron sacar un simple demonio. Cuando habían visto en el capítulo 5 que Jesús había expulsado legiones de demonios, miles y miles de demonios de una sola persona. Pero Jesús les había demostrado con creces que Él era Señor no solamente de los demonios, que Él era también Señor de las enfermedades. Había sanado miles y miles de enfermos. También era Señor de la creación, cuando no solo Jesús calma la tempestad, el mar y el viento le obedecen, sino que también genera comida. Cuando alimentó a los 5.000, a los 4.000, a las multitudes enteras, Jesús es capaz de ser Señor de la creación, de la vida, de la muerte, de los enfermos, de las enfermedades, de los demonios y también sobre la muerte. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo y sobre todas estas cantidades de enfermos. Así que Jesús con creces demuestra que Él tiene pleno control de toda la creación. Pero cuando Él está en el monte, un padre desesperado con un niño, un muchacho que desde niño ya estaba poseído por un demonio. Y recuerden que los demonios no hacen nada bueno, sino que lo que hacen son cosas malas. Seguramente usan la boca de este muchacho para decir cosas malas, usan los miembros del cuerpo del muchacho para hacer cosas malas. Dice el versículo 22, que este demonio echaba al niño en el fuego y en el agua para matarle. Pero solo la voluntad de Dios no lo había permitido. ¿Recuerdan aquel episodio de Mateo 19 donde traen un el ciego le dice a Jesús que lo ayude en su ceguera y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y Jesús le dice: Ninguno de los dos. Este muchacho está así para que se conozca la gloria de Dios. Y precisamente vemos aquí que el muchacho desde su niñez era atormentado por este demonio que lo echaba al fuego y al agua para matarlo, pero Dios no lo había permitido. Hasta este momento que ya el demonio cumplió lo que podía hacer, lo quiso matar, no lo logró y ahora Jesús va a expulsar este demonio de este muchacho. Pero vemos en la primera escena que el padre desesperado trae el niño a Jesús. Pero como Jesús está en el monte de la transfiguración, no lo consigue. Entonces le pide a los discípulos que habían sido comisionados por Jesús en el capítulo 6 para sacar demonios, que le saque por favor el demonio a este muchacho. Pero los discípulos, por más que intentan sacar al demonio, no sabemos qué le decían al demonio: Mira, fuera demonio, en el nombre de Jesús. Jesús nos dijo que tú tenías que salir fuera. No sabemos qué fórmula estaban usando los demonios para sacar el demonio, pero lo cierto es que el demonio no salía. Y ni porque le pedían por favor los discípulos: Anda, demonio, demonito, por favor, sal de ese muchacho. No salía. No salía. Así de sencillo. Y por supuesto, ustedes pueden imaginarse la escena. Burlas, por un lado, Lucas dice que había escribas ahí, Mateo dice también que había mucha, mucha gente. Burlas, primera vez que los discípulos, al menos se registra, que fallan en su misión de expulsar a un demonio. Ellos ya lo habían hecho muchas veces antes, pero esta vez falla. Y no quiero adelantarme, pero ustedes ven que a partir del versículo 28 los mismos discípulos se cuestionan por qué no pudimos echar fuera al demonio. Es decir, que al menos trataron. Al menos trataron. Entonces vemos en la primera escena que estos discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Se parece a aquel pasaje cuando Pablo está enfrentando a otro demonio y los discípulos decían: En el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, en el nombre de quien sea, demonio fuera, en Hechos 19. Pero los demonios decían: Nosotros conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero nosotros no sabemos quiénes son ustedes. Se burlaban, los demonios burlones, se burlaban de la poca fe y del poco poder que residía en estos discípulos. Entonces pasamos a la segunda escena donde Jesús llega a donde, abajo en monte, al valle, y se encuentra esta situación y pregunta: ¿Qué está pasando? Jesús, por supuesto, no necesitaba información y van a notar que Jesús hace dos preguntas, no porque necesitaba información, Jesús conoce todo, sino para oír las actitudes de la gente. Lo primero que pregunta es: ¿Qué está pasando? ¿Qué disputáis con ellos? Y le echan el cuento, ¿no? Ustedes vieron, oímos la historia, bueno, le echan el cuento que el padre trajo, es el mismo padre que le dice a Jesús: Bueno, yo traje a mi hijo para que los discípulos lo sacaran, tus discípulos, pero ellos no pudieron sacar el demonio. Y lo segundo que pregunta es Jesús, cuando Jesús habla con el padre en el versículo 21, ¿desde cuándo le sucede esto? Jesús sabía eso, ¿ok? No, no, no hay necesidad de que Jesús haga un interrogatorio para poder hacer el milagro. No, Jesús sabía eso. Lo que quiere es oír el corazón del Padre. Ustedes van a notar varias veces que Jesús hace cosas que no son necesarias para el milagro, pero Jesús aprovecha esta situación como un momento didáctico, es decir, para dar una clase, para instruir a sus discípulos. Dicho sea de paso, esta sección, desde el 9 hasta el 12, es una desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, es la sección didáctica del Evangelio, es donde Jesús se enfoca en los meses finales, los 6 meses finales, antes de llegar del 12 al 15 y 16, que es el final del Evangelio, es de la semana final de Jesús. Pero esto del 9 al 12 son los meses finales de la preparación intensiva de los discípulos. Por eso este episodio no es solo enfocado en el padre del muchacho, sino también enfocado en los discípulos. Y, por supuesto, enfocado también en nosotros por extensión. Muy bien, entonces Jesús encuentra a este muchacho y le dice: No pudieron echarlo los discípulos. Y Jesús reacciona en la segunda escena, en el versículo 19, diciendo: Oh generación incrédula. Es decir, gente de poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Pero ustedes dirán, wow, pero estas son unas palabras duras de Jesús. ¿Por qué? Si antes les dio el poder de sacar fuera demonios, en el capítulo 6, ahora no pudieron sacarlo, pero Jesús como que no valorara lo que ellos habían hecho, sino que les dice, ustedes no tienen fe. Dice, por eso es que creemos que esto es un episodio didáctico, es un episodio que se aprovecha para instruir a los discípulos una lección particular acerca del poder de la fe. Ya vamos a verlo en detalle en la tercera escena. Lo cierto es que en la segunda escena Jesús interroga al papá en el versículo 21. Ustedes notan que en el versículo 20, cuando el Espíritu vio a Jesús, los demonios conocen a Jesús. Cuando el Espíritu vio a Jesús, pues empezaron a convulsionar dentro de ese niñito, dentro de ese muchacho. ¿Ustedes recuerdan aquel endemoniado gerazeno, gadareno, que cuando vieron a Jesús le dijeron, Jesús, hijo de David? Es decir, lo conocen por nombre y apellido. Todos los demonios reconocen a Jesús, saben quién es Jesús y saben que tienen que pararse firme y arrodillarse ante la majestad de Dios. ¿Okay? Pero este demonio reacciona violentamente y más bien intenta matar a este muchacho. Cuando Jesús ve esto, pregunta, wow. ¿Desde cuándo le sucede esto a este niño? Qué triste. Y el hombre desesperado le dice, Jesús, desde que era chiquito, desde que era niño, el versículo 21. Muchas veces en el 22, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero estas palabras descubren la fe de este hombre, de este papá, en el versículo 22. Noten estas palabras. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ustedes, aquí van a encontrar dos detalles en el versículo 22 y en el versículo 29 respecto a la composición de los manuscritos originales de la Biblia. Ustedes que usan la versión Reina Valera del 60 no van a notar en el versículo 22 que Jesús usa la misma palabra en el versículo 22, dice, si puedes hacer algo, Jesús la repite diciendo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y algunas personas han usado estas palabras como Filipenses 4:13, la han usado descontextualizadamente para decir que si yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo volar, o yo puedo hacer círculos cuadrados, blancos oscuros, o yo puedo hacer lo imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir Jesús cuando dice si puedes creer es preguntándole retóricamente al Señor, al papá del muchacho que le acaba de decir, si puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le está diciendo, ¿cómo que si puedo hacer algo? En las versiones un poco más modernas, ustedes la tienen la versión Reina Valera del 60, ustedes van a notar o comillas o signos de interrogación, ¿cómo que si puedo hacer algo? ¿Tú no sabes todo lo que yo he hecho en los capítulos anteriores? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí quiero? Es decir, en inglés dirían, ¿Are you kidding me? Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Claro que puedo. Y no solamente puedo, sino que también quiero. Y eso es lo que se va a demostrar en los versículos siguientes. Pero cuando Jesús dice esas palabras al papá del muchacho, le dice, al que cree, todo es posible. Eso contrasta, al que cree es diciendo, al que tiene fe, todo, esa palabra ya la vamos a ver, todo es posible. Al que cree, todo es posible. En algunas otras versiones, ustedes van a encontrar de diferente sintaxis en esta frase de Jesús. ¿Cómo que si puedes? Claro que puedo, porque al que cree, todo le es posible. Esa frase, la segunda frase, está casi siempre igual en otras versiones. Ahora, no solo las palabras de Jesús son impresionantes en esta tercera escena, sino que la reacción del papá del muchacho es lo que nos debe dar el ejemplo a nosotros de pensar y pregunto, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Tú eres de los que todavía se bañan con el potecito o el vasito en la orilla? ¿O tú eres de los que nadan en las profundidades cuando ni siquiera tus pies pueden tocar el fondo del agua? Bueno, las palabras de este hombre, dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: yo creo, ayuda mi incredulidad. En otra palabra, diciendo: sí, Señor, yo creo en ti, porque Lucas y Mateo dicen que el muchacho vino y lo llamó Señor y se arrodilló. Pero este hombre reconoce que necesita a Jesús. Yo creo, pero ayúdame a creer más, dicen otras versiones. Ayúdame a adentrarme en las profundidades de la fe. Ayúdame a que mi fe crezca, Señor, porque yo solamente tengo fe nada más para llegar a tus pies. Pero después de ahí en adelante, Señor, necesito de ti que me ayudes a creer. Igual nosotros, ¿cierto? Como un paréntesis, permítanme decirles una nota personal. Hoy, 8 de noviembre, yo estoy, bueno, no celebrando, pero sí conmemorando 34 años de haber entregado mi vida al Señor. Aquel año de 1986, después de un regaño que me echó mi mamá, no me acuerdo por qué, pero estoy seguro que era bien merecido. En la escuela dominical ese, en la escuelita de ahí, de la iglesita, era un sábado y habían dado una conferencia acerca del cielo y el infierno. Y yo tenía terror de morirme, terror de morirme. Yo no quería ir al infierno, porque habían explicado el infierno de una manera tan vívida que imagínense, a mis 11 años, yo no quería morirme, yo no tenía ni idea de lo que era morirse. Yo tenía apenas 11 años, pero tenía aquel terror del infierno que habían hablado en la escuelita. Y yo entregué mi vida al Señor diciendo: Señor, yo no quiero ir para el infierno, sálvame, ten misericordia de mí. Ayuda mi incredulidad. Así como este hombre con su niño, le digo: Señor, yo apenas creo que tú eres el Hijo de Dios, pero ayúdame a creer más. Y han pasado 34 años. Y nunca me he arrepentido de haberme arrepentido de mis pecados. Él he fallado muchas veces al Señor desde entonces, pero Él siempre ha tenido misericordia de mí. Me he alejado del Señor algunas veces. Se me ha enfriado la fe, pero siempre Él ha estado ahí sustentándome. Él me ha ayudado a aumentar mi fe. En mi incredulidad, Él ha abonado el camino para que todo lo que yo aprenda pueda ponerlo en práctica. No siempre he sido fiel, pero él sí. Y así como el padre de este muchacho dijo: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Posiblemente algunos de ustedes puedan estar en las etapas iniciales de su fe, en las etapas de nuevo creyente, o incluso habiendo tenido años de haberte arrepentido por primera vez, o ha pasado tiempo desde tu última confesión de fe o desde tu último arrepentimiento de tus pecados. Pero todos nosotros, sin duda, necesitamos decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, pero ayúdame a creer más, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, Señor, a que yo no venga a ti solamente cuando yo tenga una emergencia, como este hijo mío que está endemoniado. No, Señor, ayúdame a deleitarme en ti todos los días, en la mañana, en la noche y durante el día. Ayúdame, Señor, a llenar mi mente con cosas que me ayuden en mi incredulidad, ayúdame a llenar mis ojos, a ver, a oír, a sentir, a oler, a gustar, todo aquello que ayude en mi fe, que me haga crecer en ti. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Todos nosotros necesitamos venir a Cristo en algún momento y todos los días confiar en Él para nuestra santificación. Entonces, este muchacho, endemoniado, el padre confiado. Jesús llama al muchacho, le traen al muchacho y Jesús reprende al espíritu mudo y sordo, versículo 25 de la tercera escena, y le dice al espíritu mudo y sordo: no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían: se murió. Pero Jesús lo enderezó, lo levantó y se lo dio al padre. El Mateo 17 dice que se lo dio al padre. Imagínense esa esa ternura de Jesús levantando al muchacho y dándoselo a su papá, sanito, sanito, sin el demonio ya poseído. Es un milagro muy tierno de Jesús, una escena muy triste, pero un milagro tierno de Jesús devolviéndole su hijo al padre. Eso es una ilustración de también de lo que hace Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Él nos perdona los pecados y nos entrega al Padre, limpios, puros. Muy bien, entonces pasamos a la última escena, el versículo de 28, cuando ya ha pasado el evento como tal y Jesús entra al salón de clases. Digamos así, la cuarta escena es donde la clase didáctica empiezan los discípulos a preguntar. Cuando él entró en la casa, no se sabe de qué casa, algunos piensan que era la casa de Pedro, la casa de la suegra de Pedro, la casa de Capernaum, no sabemos cuál casa. Pero entonces empiezan a preguntar, bueno, Señor, ¿qué pasó aquí? Desde el capítulo 6 nosotros venimos echando fuera demonios un montón de veces. Hemos sanado enfermos, hemos hecho un montón de milagros en nombre tuyo, pero ¿por qué no pudimos sacar este demonio en particular? Recuerden que Jesús estaba en el monte con sus discípulos. Perdón, con tres de sus discípulos y estos otros nueve discípulos no pudieron expulsar el demonio, habiendo sido comisionados en el capítulo anterior, tres capítulos anteriores. Entonces Jesús torna su milagro en una clase, un salón de clases, un evento didáctico, en una escuela de párvulos. Y Jesús les dijo en el versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Recuerdan cuando les dije que aquí había dos cosas que nos hacen entender cómo es la composición de nuestras Biblias? Esta es una. La mayoría de las Biblias basadas en el Textus Receptus, ustedes van a encontrar aquí al final, y ayuno. Pero en las mayorías de las Biblias basadas en el texto mayoritario, en el texto crítico, ustedes van a encontrar que las palabras y ayuno son omitidas. ¿Por qué? Porque eso depende de cuáles fueron los manuscritos o la base textual usada para componer la Biblia o la versión de la Biblia o la traducción de la Biblia que ustedes tienen. Solo las Biblias Reina Valera, exceptuando la contemporánea, tienen y ayuno. Y ustedes van a encontrar también que el mismo episodio en Mateo, en la versión de Mateo, el relato de Mateo capítulo 7, omiten o ponen entre corchetes el versículo 21, porque son basados en el texto crítico. Los que son basados en el texto crítico no incluyen Mateo 17, 21, ni siquiera incluyen y ayuno en Marcos 9, 29. Pero igual, no quiero hacerles dudar de su versión, lo que quiero es que ustedes entiendan dos cosas. Primero, esto depende de los manuscritos de la base textual sobre la cual su versión es hecha. Y segundo, la inclusión o la exclusión del ayuno en esta frase no altera el significado. ¿Por qué? Porque Jesús dice que esta clase, este género, esta generación, él se puede estar refiriendo a un tipo particular de demonios o a todas las clases de demonios. Se expulsan con oración y algunos incluyen con ayuno. Incluso hay una Biblia que dice, dice cómica, dice que esta clase de demonios no solo se puede expulsar si tú ayunas y oras. Pero lo que quiere decir el contexto en general es que los demonios, todas las clases de demonios, no se pueden expulsar si tú no dependes de Dios. Entiéndase, en oración. Ahora, ¿qué es lo que estaban entonces haciendo los discípulos? ¿Y por qué Jesús los llama generación incrédula? Bueno, precisamente porque estaban haciéndolo en sus propias fuerzas y no en el poder que Jesús les había comisionado en el capítulo 6. Es precisamente por eso que Jesús les dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo, generación adúltera, tengo que soportarles? Ustedes, los discípulos, están tratando de expulsar un demonio por el poder de ustedes mismos, no por el poder que Jesús les había comisionado. En otras palabras, los discípulos estaban usando fórmulas mágicas, palabras mágicas, varitas o mantras que no dependían del poder de Dios, sino en el poder de ellos mismos. Igual nosotros hoy en día pensamos que el poder de Dios actúa a través de ciertas palabras mágicas que nosotros pronunciemos. Yo he estado en muchos lugares donde se está reprendiendo demonios y usan estas palabras como si fuera un mantra o unas palabras mágicas que piensan ellos, que los demonios le tienen miedo, entonces por eso se van. Y usan repetidas veces en el nombre de Jesús. O usan repetidas veces, la sangre de Cristo tiene poder. O usan repetidamente, te reprendo, espíritu inmundo, demonio, sal de este cuerpo. No, ustedes ven en Judas, por ejemplo, la carta de Judas, que el arcángel Miguel, o el ángel Miguel, pudiendo reprender a Satanás por el cuerpo de Moisés, él no le dijo, te reprendo, sino en el nombre del Señor, porque justamente dependía del Señor. Es decir, nosotros no podemos usar frases mágicas, palabras mágicas, y no solamente para expulsar demonios, sino también para salvación. Yo estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes han oído esa frase de te acepto como mi Señor y Salvador. O esa palabra muy famosa, deja entrar a Cristo en tu corazón. Esas palabras, primero, que no son bíblicas. Segundo, que no pertenecen a la ortodoxia cristiana. Y segundo, otorgan una seguridad de salvación basada en las obras o en las palabras humanas. Nosotros no podemos confiar más en las palabras humanas o en las acciones humanas que en la palabra de Dios. ¿Okay? Y no quiero que me malinterprete. La sangre de Cristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús se hacen todo lo que debemos hacer. Pero no por decir las palabras correctas en el orden correcto. No hay poder en nuestras palabras si no están basadas en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús le dice a estos discípulos, ustedes no van a echar fuera ni ningún demonio, ni por chiquito demonito que sea, si ustedes no dependen del Señor en oración. Dependan del Señor y todo lo que hagan en el nombre de Jesús será hecho. Pero no porque ustedes dependen de sus propias habilidades o de sus propias capacidades por repetir palabras, decir mantras o decir repetir las cosas en el orden correcto. Dependan del Señor en oración. Los discípulos, en otras palabras, también tenían que decirle a Jesús, wow, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Nosotros somos apóstoles, somos discípulos tuyos desde hace 2 años y medio. Te hemos visto hacer muchos milagros, te hemos visto sanar enfermos, expulsar demonios, te hemos visto calmar la tempestad, alimentar miles. Y todavía, Señor, nosotros creemos que hacemos las cosas en nuestra propia capacidad y no dependemos de ti en oración. Incluso cuando el Señor estaba a punto de ser entregado en el Getsemaní, ¿qué hacían los discípulos? Dormían. Y no fue sino hasta después de la resurrección que los discípulos llegaron a entender el poder que había en Cristo. Y ojo, por eso fue que Jesús les dice en el versículo 30 al 32, habiendo salido de allí, caminaron de Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían nada. Fue después de la resurrección que ellos llegaron a entender lo que Jesús quería decirles. Por eso, hermanos, por eso, es que nosotros debemos mantenernos siempre leyendo la Escritura, congregándonos, aunque sea por una pantalla, pero leyendo la Escritura y dependiendo del Señor en oración, congregándonos, leyendo la Escritura, meditando la Escritura, memorizando la Escritura, predicando la Escritura, cantando la Escritura, porque es la única manera en que nosotros vamos a entender los propósitos de Dios para nosotros. Y es la única manera que nuestra fe va a crecer poco a poco, poco a poco, hasta que podamos nadar en las profundidades de las aguas de la fe y de la palabra de Dios. Así que En estas cuatro escenas vemos el poder de la fe. La fe es necesaria para mover montañas. En Mateo 17 Jesús dice, si ustedes tuvieran una fe como el tamaño de un grano de mostaza, no porque es pequeña, sino porque crece y tiene la capacidad de ser la más grande de todas las hortalizas. Si ustedes tuvieran un poquito de fe nada más, ustedes le dirían a esta montaña, quítate de aquí y échate a lo profundo del mar. Pero Jesús está usando eso como una hipérbole, es un recurso retórico para decir, no es que Jesús esté interesado en cambiar la topografía de la zona y que las montañas cambien. No, 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 no. Lo que Jesús está enseñándole es que nuestra fe, cuando es poquita, no vamos a depender de Dios. Pero cuando nuestra fe es grande, cada vez más vamos a depender de Cristo, de su obra, de su persona, de lo que Él hizo en la cruz y de lo que se refirió cuando dijo, consumado es en la cruz. Y por eso, así como este Padre, nosotros tenemos que decirle al Señor, wow, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Pero ayuda mi incredulidad, ayuda a creer más. Ayúdame, Señor, a adentrarme en las profundidades de tu palabra. Ayúdame, Señor, a no mantenerme en lo bajito. Ayúdame, Señor, a creer cada vez más en ti. Y si ese es tu caso, hermano, hermana, ¿qué tal si le rogamos al Señor en este momento? Señor, ayúdame a creer más en ti. Ayúdame mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a que mi fe crezca. No solamente para expulsar los demonios cuando fastidien a mis hijos, sino también, Señor, para poder predicar, para poder representarte, para poder hablar solo tu palabra, y no el poder de mi palabra, sino el poder de tu palabra en mi boca. Señor, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a crecer en fe, ayúdame, Señor, a que yo pueda hablar de ti con confianza, con poder, con valentía, con firmeza, pero también con ternura. Y con deleite y con agradecimiento por ti, por lo que has hecho. Vamos a dedicar este próximo minuto a orar. Allí donde tú estás. Dile al Señor, Señor, yo creo en ti. Pero ayúdame a creer más. No me ayudes. No, 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 no. Que yo no me conforme, Señor. Con lo que ya sé, con lo que ya puedo. Ayúdame, por favor, a adentrarme en las profundidades de tu palabra. ¿Qué tal si dedicamos este próximo minuto a orar? Y ahí donde tú estás, dile al Señor, ábrele tu corazón. Dile, Señor, ayúdame en incredulidad. Dentro de un minuto yo voy a terminar con una oración. ¿Está bien? Oremos. Señor y Padre bueno, sabemos que tú eres Dios y hemos creído, Señor, que solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Y no hay nadie como tú que pueda alimentarnos y ayudarnos a crecer en toda nuestra vida espiritual. Pero también sabemos que tú eres un Dios bueno, que tú nos has dado fe para creer. Que tú has provisto todo lo necesario para que lleguemos a ti al pie del monte, que lleguemos a ti a la cruz y confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ello, Señor, y abandonemos todas nuestras malas acciones y nuestro amor por el pecado para poder amarte a ti por sobre todas las demás cosas y personas. Señor, nosotros creemos en ti. Y así como yo, Señor, estoy seguro que muchos no solamente tienen 34 años caminando contigo, sino muchos más incluso, por los cuales te damos gracias, Señor. Porque ya no somos neófitos algunos, y algunos hemos crecido y crecido. Y no solamente eventos, personas y circunstancias, de parte tuya nos han nutrido la fe para que podamos crecer, para que podamos madurar y para que podamos verte a ti engrandecido en todas las áreas de nuestra vida. Señor, pero aún nos falta mucho más. Hay situaciones en la vida en las que no entendemos por qué pasan. Hay situaciones en la vida que fuera de nuestro control quisiéramos, Señor, nosotros tener el control. Incluso, Señor, a veces oramos diciendo, clamando, clama, Señor, toma tú el control. Toma, Señor, el control. A veces decimos, olvidando de que tú no has perdido el control jamás. Señor, a veces confiamos en palabras mágicas. A veces, Señor, confiamos en varitas mágicas o en cualquier cosa que podamos hacer para ganar tu favor. Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que hemos confiado más en nuestras capacidades, en todas las cosas que podemos hacer, en cualquier abracadabra evangélico que nos hayan enseñado. Señor, perdónanos en las veces que hemos confiado más en nuestras propias capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras aptitudes, para poder ejecutar lo que solo tú puedes hacer, o lo que solo nosotros pudiéramos hacer si es que estamos dependiendo de ti. Y es por eso, Señor, que te rogamos, ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer más. Ayúdanos a creer como tú crees. Ayúdanos a ver como tú ves. Ayúdanos, Señor, a hablar como tú hablas. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, de tu poder, para poder actuar, vivir y creer. Ayúdanos, Señor, a adentrarnos en las profundidades de la fe para confiar más en ti que en nosotros mismos. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.